Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 17 de abril. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden ver y también escuchar, o escuchar y también ver. Pongámoslo en ese orden. Esto fue radio antes de ser estas cosas del streaming y toda la cuestión. Bueno, así la radio hoy, con streaming, con podcast, con cosillas. Ustedes pueden ver, además que no solo pueden vernos a nosotros, digamos, a los conductores de los programas, a nuestros entrevistados, sino que también tenemos video. Nuestras canciones van acompañadas de videoclips. Así pues, así que todo eso ustedes lo pueden disfrutar en Duna.cl y a través también de Facebook Live. Así que le damos las gracias a todo nuestro gran equipo que hace posible este despliegue audiovisual que tenemos diariamente. Vamos a estar junto a Francisco Aravena conversando sobre ciencia, en este caso, sobre adicciones desde el punto de vista de la psiquiatría. Estaremos con el doctor Mario Hitchfeld, que es académico del programa de especialización en psiquiatría que dicta la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales en el Hospital Sótero del Río. Es un asunto, el tema de las adicciones, realmente acuciante. Acá en Chile, acuciante también en otras partes del país. Y tenemos novedades acá en Aire Fresco porque comienza una nueva sección, o más bien recuperamos un espacio para hablar de libros. Hemos tenido a distintos personajes hablando de libros y ahora tenemos a uno nuevo que tal vez ustedes lo conocen si es que son habituales televidentes de CNN Chile, porque tiene su espacio ahí, el conocido como El Librero. Estaremos con Fabio Costa, que es dueño de la librería Bros, hablando justamente de libros aquí en Aire Fresco a partir de hoy y espero que por mucho tiempo, todos los días miércoles. Así que atención, recomendaciones de libros nuevos, recomendaciones también de libros viejos o más antiguos, clásicos, no tan clásicos, conocidos, no tan conocidos, de todo tipo. Estaremos conversando en el programa a partir de hoy y, como les decía, todos los días miércoles. Bueno, un día realmente impresionante el de hoy por las noticias que nos llegaron desde Perú. Cuando se conoció en la mañana que finalmente resultó efectivo este intento de suicidio, este disparo que se dio en la cabeza el expresidente Alan García, la verdad que produjo impresión a lo largo de todo el mundo, no solamente en Perú, no solo en Latinoamérica, sino que también en muchos otros países, porque Alan García fue un personaje indispensable, imprescindible para comprender el Perú de los años 80, incluso fines de los 70, pero sobre todo los 80, los 90 y también los años 2000. Recordemos que él fue presidente entre el 85 y el año 90 y después fue presidente nuevamente entre el año 2006 y el 2011. Dos gobiernos completamente distintos. Cuando apareció, todavía tengo el recuerdo, cuando apareció Alan García en el escenario internacional, en el escenario político peruano específicamente, pero también se convirtió en un líder de carácter internacional y una especie de gran esperanza para América Latina. En un momento, imagínense, año 85, principios de los 80, en esa época, cómo podía ser visto desde Chile un personaje de esas características: carismático, provocador, inteligentísimo, con una capacidad de oratoria realmente impactante, porque tenía Alan García, sí que tenía el don de la palabra, bueno, como muchos otros peruanos, pero el caso de Alan García era realmente hipnotizante lo que él lograba con sus discursos, con este manejo que él tenía de la palabra. Un hombre además que proponía políticas innovadoras en lo social, muy orientadas hacia la promoción de los derechos de las personas y la promoción también de los pobres, de los más pobres, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Políticas que, bueno, en definitiva resultaron completamente erradas. su gobierno terminó en el más estrepitoso fracaso. Fue un gobierno que generó hiperinflación, que generó recesión económica y que generó empobrecimiento generalizado en el país. Termina el año 90 en la peor de las condiciones, termina escapando del país el año 92 cuando lo persigue Alberto Fujimori, quien fue su sucesor. De alguna manera también el propio fracaso de Alan García significó pavimentar lo que vino después con Alberto Fujimori, primero su presidencia y después el autogolpe que él dio y la prolongación de ese periodo que también fue tan oscuro para Perú. Y vuelve después en gloria y majestad, convertido en otra persona, manteniendo algunas de sus características, manteniendo, por supuesto, su inteligencia, el brillo de su discurso, pero con políticas económicas, políticas sociales y políticas, finalmente, una visión institucional muy distinta a la que había tenido en los años 80. Este Alan García 2.0 era un Alan García bastante más cerca del neoliberalismo que del socialismo, de este socialismo versión APRA que había representado en su momento el expresidente. Y se convierte en mandatario el año 2006 y tiene un gobierno que la verdad es que fue tremendamente exitoso desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también consolidación de la institucionalidad política que siempre en los países latinoamericanos está en cuestionamiento y sale del gobierno en ese minuto sin grandes acusaciones, con un gobierno exitoso y un gobierno que además pretendía prolongarse, bueno, finalmente prolongarse a través de el APRA, finalmente no lo logra, mantiene esa buena memoria durante algún tiempo. Además, significó también el comienzo de la demanda marítima en contra de Chile, lo que, claro, para visto desde nosotros es bastante negativo, pero visto desde el punto de vista de los peruanos, fue una decisión arrojada, una decisión que generó, sin duda, una visión unitaria de parte de los peruanos. Hasta aquí comienzan a aparecer las acusaciones y las sospechas en relación con enriquecimiento ilícito a partir del caso Odebrecht. El caso Odebrecht que ha significado que estén o arrancados, como el caso de Alejandro Toledo, o presos, como el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, en prisión preventiva, acusados como Pedro Pablo Kuczynski y el propio Alan García hasta ahora, incluyendo también a Ollanta Humala, por enriquecimiento ilícito, por haber aceptado coimas y por haber además financiado irregularmente sus campañas políticas. Son acusaciones bastante similares en distintos casos. Lo de las campañas políticas es prácticamente común a todos estos expresidentes y también a Keiko Fujimori. Y también otra de las acusaciones comunes es el recibimiento de coimas por parte de Odebrecht. En algunos casos, coimas millonarias de hasta 4 millones de dólares. Finalmente, a Alan García se le había decretado una prisión de 10 días, una especie de prisión previa antes de comenzar realmente el caso judicial, que podría haberlo llevado a una prisión preventiva más prolongada. Se estaba pidiendo un tiempo mayor. Él ya había intentado en noviembre pasado conseguir asilo en la embajada de Uruguay, cosa que el gobierno uruguayo finalmente negó, porque dijo que no se trataba de un perseguido político, sino que de una persona que estaba intentando eludir la acción de la justicia por delitos económicos. Y finalmente, bueno, el momento en que lo van a tomar detenido, Alan García toma esta decisión de pide permiso, dice que va a llamar a su abogado, se encierra en su pieza y a los pocos segundos se escucha un disparo, se había dado un disparo en la cabeza. Con eso logra eludir efectivamente la acción de la justicia, impide que en su caso por lo menos esa justicia tenga el derrotero que debió tener y que lograra finalmente una condena que, si la merecía, debió aplicarse. Nunca lo sabremos porque el caso, claro, el caso va a continuar en relación con otros prisioneros, pero en relación con Alan García propiamente tal, la verdad es que ya no tiene mucho sentido. Se suicida Alan García y con esto elude la acción de la justicia y al mismo tiempo la verdad que pasa a la historia. Como lo decía el escritor Santiago Roncagliolo, Alan García todo lo hizo a lo grande. Incluso esto, incluso esta última decisión en la que logra que finalmente su paso por la política peruana sea sin duda considerado como uno de los más relevantes de los últimos 30, 40 años. Un hombre, como decía al principio, sin el cual y sin cuya historia es imposible entender la política de Perú del último tiempo. Se han manifestado distintos líderes internacionales, desde acá, desde Chile también, con mucho pesar por, obviamente, la pérdida de un ser humano, la pérdida de quien en muchísimos aspectos fue un líder notable, pero que, claro, tenía también o tuvo estas caídas feroces, estas caídas que solamente la historia podrá decir cuánto van a pesar en la lectura que se haga acerca de su figura, acerca también de su presidencia. A mí, por lo menos, la verdad que me tiene bien impactado el tema de la muerte de Alan García, porque, como les decía, tengo el perfecto recuerdo, el nítido recuerdo de cuando él surge en la política peruana y se convierte en esta especie de luz que lograba iluminar y que logró durante algún tiempo iluminar y dar mucha esperanza a Perú, dar mucha esperanza también en otras partes del mundo. Esperanzas que en su minuto, bueno, tal como les he contado, se vieron completamente frustradas. Oye, hay hartos temas, hartas cosas que están pasando. Una de ellas tiene que ver con el, ¿se acuerdan de la matanza en Columbine, en Denver, allá en el estado de Colorado, que ocurrió hace 20 años? Fíjense que había una mujer que se convirtió en un personaje considerado extremadamente peligroso por parte de las autoridades, una mujer que se llamaba Sol Pais, y que había, de alguna manera estaba obsesionada con el tiroteo ocurrido hace 20 años allá en Columbine, y había generado distintas amenazas a una serie de escuelas, de centros educativos. Hizo amenazas específicamente en el área metropolitana de Denver, y esto implicó que tuviera que cerrar una veintena, o cerraron o aplicaron protocolos de emergencia, entre ellas el bloqueo, por ejemplo, de las puertas exteriores, mientras las clases se mantenían, en distintos centros educativos, alrededor de 20 centros educativos, incluida la propia escuela de Columbine, allá en Denver, en la capital de Colorado. Bueno, finalmente, después de esto, de lo que había pasado, finalmente a ella la encuentran, y la encuentran muerta. Ella venía de Florida, y se explica que el agente al frente del FBI en Denver, Dean Phillips, dice que habían puesto en marcha un gran operativo de búsqueda para ubicar a esta mujer, que tenía apenas 18 años. Era considerada, como les decía, extremadamente peligrosa. Ella había sido vista por última vez la noche del lunes, y a través de Facebook realizó distinto tipo de amenazas. La encontraron muerta. Las circunstancias no han sido entregadas todavía con absoluta precisión, pero la verdad que llama muchísima atención un caso de una matanza que ocurrió hace 20 años y que hoy día de alguna manera se renueva, no con los homenajes, con los recuerdos que uno hubiera podido esperar y que probablemente también se van a producir durante estas próximas horas, sino que con este caso, el de Sol Pais, una mujer obsesionada con Columbine que se había convertido en una nueva amenaza para los estudiantes. Oye, otro tema que me llamó mucho la atención tiene que ver con una auxiliar de vuelo israelí que entró en coma hace algunos días después de contraer sarampión aparentemente en un vuelo. Puede haber sido porque ella volaba entre Estados Unidos y Nueva York, perdón, Estados Unidos e Israel. Puede haber sido que se contagió en Israel en el vuelo o en Nueva York. Ustedes saben que tanto en Israel como en Nueva York hay brotes de sarampión que han generado muchísima preocupación en el último tiempo. Ella padece de encefalitis, una inflamación cerebral que es bastante conocida y potencialmente mortal. Es una de las posibilidades que puede provocar este virus, al que mucha gente mira menos. Mucha gente considera que no, que el sarampión no es gran cosa. Yo tuve sarampión a los 19 años, ya grandote, y les digo, no es poca cosa. Puede ser no solo extremadamente desagradable, molesto, doloroso, con unas fiebres altísimas, con muchísimo malestar, sino que puede ser también mortal. Y ha habido muertes en el caso específico de Israel en Estados Unidos, hasta el momento, particularmente en Nueva York, donde se han producido estos brotes, no ha habido personas muertas. Ella no puede respirar sola en este minuto, ahí vive gracias a un respirador en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Meir en Kfar Saba, que queda cerca de Tel Aviv. Ella había manifestado el 31 de marzo esta enfermedad, ingresó al hospital ese mismo día y ella trabajaba para la empresa, para la línea aérea El Al, que es la línea aérea nacional de Israel, y existe preocupación, muchísima preocupación en tanto en Estados Unidos como en Israel por la cantidad de personas infectadas. Fíjense que en el caso de ella, aparentemente había sido vacunada cuando niña. Sin embargo, la vacuna, si es que tiene una sola dosis, no las dos dosis como corresponde, de hecho se está llamando a personas de nacidas entre tal, no recuerdo exactamente qué años, pero nacidas alrededor de los del entre los 90 y tantos y el 2000 y algo. Todas las personas que tienen menos, eso es, menos de 25 años, pero no todos los menores de 25 años, ¿sí? Se está llamando, ya, ahí está, muchas gracias, está la especificación entonces a todos los menores de 25 años a aplicarse esta segunda dosis de la vacuna de sarampión, porque así aumenta el porcentaje de efectividad y de protección hasta un 90%. Fíjense que hay casos que bien complicados porque pueden llevar, como les decía, a la muerte. En el caso de Estados Unidos, uno o dos de cada 1,000 contagiados de sarampión pueden morir, pero en el caso de Israel, lo que se ha dado en el último tiempo es la muerte de una o dos personas por cada 100, uno o dos niños, de hecho, por cada 100. En Israel el año pasado murieron ya algunas personas, en Europa 35 personas murieron en el año 2018, y los casos en Israel en particular hasta ahora son de 3.920. Así que aumentan los casos, aumenta la preocupación y, como les decía, es una enfermedad que está demostrando ser tremendamente grave. Vamos a escuchar un poquito de música. Estos son los Rolling Stones con Mixed Emotions. Escuchamos a los Rolling Stones con Mixed Emotions.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, Fabio Costa está con nosotros a partir de hoy. Pasa a ser parte ya de Aire Fresco aquí en Radio Duna, así que le doy la bienvenida al librero Fabio Costa. ¿Cómo estás, Fabio?
Hola, bienvenido. Polo, muchas gracias, encantado de estar acá.
Oye, para que la gente te conozca, en primer lugar, cuéntanos un poco de ti, de tu trabajo como librero, justamente. Tú no estudiaste para eso, pero sí te transformaste en librero en algún minuto.
Sí, yo de profesión soy ingeniero comercial. Y por ahí, el año 2011, en un momento yo tomo una decisión de seguir un camino más bien pasional. Y claro, yo, dos grandes pasiones en mi vida, los libros, las motos. Y en ese momento instalé mi primera librería, que hoy día sigue funcionando en el Apumanque. Y ahí partió la historia. Una historia que, en el fondo, mientras más tiempo pasa con los altos y los bajos, cada día me encanta más y es como que todavía sé que queda mucho por explorar.
Y hoy día Librería Bros tiene, bueno, el local de Apumanque, sí. Está en Los Dominicos también.
Pasado Los Dominicos, sí. Uh-huh. Alonso de Córdoba, por ahí cerca de la esquina con Vitacura. Y tenemos un local chiquitito que desde el año pasado dentro de la Universidad de Finisterre.
Perfecto. Sí.
Ahí para acercarnos a un público más joven y es una oportunidad que nos dio la universidad, que es súper entretenida también.
Y bueno, hemos conversado con Fabio y la mirada, el enfoque de esta sección acá en Aire Fresco va a ser, bueno, recomendación de libros.
Claro.
No es que siempre vamos a hablar de libros que te hayan encantado, pero sí libros importantes,
sí.
Libros significativos que pueden ser nuevos, pueden ser, de hecho, hoy día nos trae uno que acaba de salir, viene calentito, y también libros más clásicos que el público debiera conocer y debiera algún minuto de su vida leer.
Claro, la idea siempre, un poco lo que nosotros hacemos en nuestras librerías Bros, es tratar de conectar contenidos con gente. Entonces, para eso uno tiene que entender que hay muchos tipos de gente y hay muchos tipos de contenido. Entonces, ahí es como uno va jugando, porque la idea es encontrar el mejor match. Yo no puedo imponer mis gustos a otras personas. Ahora, obviamente mis recomendaciones, es difícil mantenerme
tan neutral.
Claro, porque claro. Finalmente hay libros que a mí sí me marcan y que son los que yo impulso más, pero ahí vamos jugando un poco, como bien dice, hay cosas que son nuevas que creo que corresponde que hay que ver, y otras que son más clásicas.
Partamos por lo nuevo.
Justamente hoy día empezó a llegar a nuestras librerías el nuevo libro de José Massa, el profesor Massa, que entre otras cosas tiene el gran hito de que su libro Somos Polvo de Estrella, el libro de divulgación científica más vendida en la historia de Chile.
Ah, mira.
Lo cual no es menor, porque es un libro, como bien dice, es ciencia. Pero lo han hecho de una forma tal que es como ciencia para todo el mundo. No hay que ser ni académico ni especialista para entenderlo. Entonces, trata temas muy tirados para la astronomía, pero que en el fondo uno los lee y se entretiene y genera un fenómeno que es extraordinario. O sea, nosotros hemos hecho eventos con él en la librería y muchos niños se le acercan. ¿Qué hay que hacer para ser astrónomo? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cuál es el camino? Específicamente este libro se llama Eclipses y, bueno, como el nombre lo dice, es un libro que abarca todas las perspectivas más o menos de lo que son los eclipses, los tipos de eclipses, cómo se generan, cómo influyen las órbitas, hay incluso un calendario de los próximos eclipses en Chile, y que, bueno, es importante presentarlo por dos cosas. Uno, bueno, porque está saliendo hoy día, o sea, hoy día recién llegó a librería, y dos, porque este libro viene muy de la mano de un fenómeno que es muy importante para Chile, que es el primer gran eclipse solar total que vamos a ver en nuestro país el siglo XXI, que es ahora el 2 de julio en el sector del Valle del Elqui. Uh-huh. Entonces, un poco es como